Es importante tener esa presencia de Dios contando realmente, mirándole y contar muchísimo con Él, ¿no? El problema es cuando sacamos a Dios, ponemos la mirada fuera y es importante ponerla dentro de nosotros mismos, ¿no? Sometiendo nuestro corazón a una crítica sincera, ¿no? Y darle una correcta interpretación a la luz de Dios de lo que ha sucedido, no frustrarnos tanto con lo que está pasando ahora, sino con lo que Dios quiere que llegue a ser y cómo puedo colaborar con Él en ello, ¿no?
El miércoles va a continuar ese ciclo con la intervención a las 8 de la tarde de la psicóloga y periodista Isabel Rojas Estapé, que va a abordar las relaciones entre padres e hijos en la era digital. Y ya el siguiente jueves, el 24 de marzo a las 7:30 de la tarde, nuestra compañera directora de fin de semana de COPE, Cristina López Listín, que ayudará a entender por qué no se sabe poner límites a los hijos. Todo eso en doble modalidad, presencialmente y también a través del canal de YouTube del Colegio Arzobispal Seminario Menor de Madrid. Pues ahora a la 1:36, lo que vamos a hacer ya es ocuparnos de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo en Mediodía COPE en este segundo viernes de marzo. Comenzamos el repaso a la actualidad informativa aquí en nuestra archidiócesis. La Mesa por la Hospitalidad de la Iglesia de Madrid ha hecho un llamamiento para amplificar y multiplicar la solidaridad ante la llegada de refugiados ucranianos. Son ya 1,5 millones de desplazados, según cifras de ACNUR, que como todos nos tememos, nos recuerdan, irán aumentando con cada nuevo ataque y cada nueva agresión al pueblo ucraniano. Es el momento, dicen en esa nota, de ensanchar nuestra tienda y constituirnos en una diócesis en salida. Por eso la Mesa pide a parroquias, congregaciones religiosas, movimientos, familias y particulares, tanto pisos y viviendas como otros espacios que puedan habitar familias inmigrantes forzosos, siempre en una acogida con calidad y calidez. Toda esta atención se está realizando a través del correo electrónico hospitalidad@archidiocesis.madrid. Rufino García Antón es el delegado episcopal de movilidad humana de la Archidiócesis de Madrid.
La Mesa por la Hospitalidad ni quiere ni debe suplir a las administraciones públicas, pero es el momento de ensanchar nuestra tienda y constituirnos en una diócesis en salida al encuentro de los que llegan huyendo de la violencia y de la opresión. Muchas personas comienzan a alzar su voz y a ofrecer solidariamente viviendas y espacios de acogida, y por ello hacemos un llamamiento para amplificar y multiplicar la solidaridad. Y por último, pero no menos importante, recemos a Dios intensamente por la paz, porque como decía San Juan Crisóstomo, nada en el mundo es más fuerte que el justo que reza.
Vamos con más asuntos. En una carta dirigida a los sacerdotes diocesanos, el vicario general de la Archidiócesis de Madrid, Abelino Revilla, informa de que, debido a la favorable evolución de la situación sanitaria, desde hoy las celebraciones se llevarán a cabo únicamente conforme a lo contenido en los libros litúrgicos. Según detalla el texto, ya no habrá ninguna restricción propia, más allá, claro, de lo estipulado en las normas sanitarias vigentes en cada momento en la Comunidad de Madrid, entre las que ahora figura la obligatoriedad de usar mascarilla en interiores o la de ventilar adecuadamente. Te cuento también que la Delegación de Jóvenes celebra desde esta tarde y hasta el domingo la Javierada 2022, este año con el lema Levántate, una peregrinación penitencial que se realiza en el marco de la novena de la Gracia de San Francisco Javier. A las 4:30 de la tarde los jóvenes están convocados en la sede de la delegación, en la parroquia San Juan de la Cruz, donde tendrá lugar la bendición del peregrino que va a presidir el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor José Cobo. Ya mañana, a las 10:30 de la mañana, van a comenzar a la peregrinación a pie y por la tarde participarán en la Eucaristía y por la noche a las 10 en la vigilia de oración que presidirá el arzobispo de Pamplona. Luis Melchor es el director del Secretariado de Infancia y Juventud.
Queremos realmente mantener el lema que nos está acompañando durante todo este curso. Levántate. Es una invitación al joven a que se levante y que sea testigo, a que se levante y sea realmente misionero, a que comparta con los demás la alegría de la fe y de la salvación. Además, a la vuelta podremos parar en Santo Domingo de la Calzada para poder ir preparando el camino a Santiago que tendremos este verano, ir haciendo como una pequeña etapa, una pequeña parada, para que también el apóstol sea quien nos acompañe a todos los jóvenes en este peregrinar que es la vida.
Otra noticia más con los jóvenes como protagonistas, el certamen musical Madrid Live Talent, la iniciativa de la Delegación Episcopal de Jóvenes de la Diócesis de Madrid, organizada junto a las diócesis de Alcalá y Getafe y en la que colabora Confer Madrid, entra en la recta final. Esta semana hemos conocido el nombre de los 6 finalistas, el grupo Kenosis, Banderas de Amor, María Díaz Leante, Pablo Sanz, Pilar González Ayer y Teresa Palomar. La gala final se va a celebrar el próximo viernes a las 8 de la tarde en el Teatro de los Salesianos de Paseo de Extremadura y las entradas para asistir como público están disponibles de forma gratuita, todo a través de la web madridlighttalent.es. Los jóvenes han participado en talleres para mejorar sus competencias musicales. La última clase el fin de semana pasado la impartió Nacho Cano, quien nos contaba cómo la música nos une a Dios.
La música es un elemento de conexión con Dios. La música es quizá el elemento más puro de conexión con Dios, porque no tiene ningún tipo de engaño, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando nosotros rezamos, podemos estar diciendo cosas que luego no se relacionan con la realidad, ¿no? Pero cuando cantas, cuando emites un sonido, una vibración, creo que es la forma de conexión más pura con... porque es creación pura. La parte más material de la creación, que es lo que nosotros vemos, no es tan pura como la esencia de la creación. Y creo que la música es fundamental en toda la tradición cristiana y católica, estaba ahí por algo. Luego es una forma de transmitir mensajes en el tiempo, ¿no?
Pues así hemos llegado a la 1:40. Bueno, un apunte más. El próximo sábado 19 de marzo, festividad de San José, la Universidad Francisco de Vitoria acogerá el primer concierto del Padre a beneficio de la construcción del pequeño monasterio del Cordero. Las entradas se pueden adquirir a través de la web www.conciertodelpadre.com. Digo ahora sí, a la 1:41, te adelanto que en un instante vamos a hablar del proyecto de la Casa para Jóvenes Nazaria Baja a la Calle. Todo con motivo del Día Mundial de la Mujer, en el que Cáritas Madrid ha celebrado varios actos. Te lo cuento enseguida con detalle en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Monseñor Francesc Simón Conesa ha sido nombrado por el Papa nuevo obispo de Solsona, una diócesis a la que llegará tras varios años como obispo de Menorca. Desde la Catedral de Santa María, toma de posesión de Monseñor Francesc Simón Conesa como nuevo obispo de Solsona. El sábado por la mañana, en 13.
Ahora leyendo ABC te llevas los domingos la revista Semana de regalo. ¿Cómo lo oyes? Si compras ABC de lunes a domingo, te llevas la revista Semana sin coste adicional. Infórmate en el 91-111-9900. 91-111-9900. La oferta editorial más completa. Cada domingo con ABC.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis o solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así, si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalem, Israelami, Kilo no lo sé, Uhambenami, Zumangishilana.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 11 de marzo. Cáritas Diocesana de Madrid conmemoraba el martes el Día Mundial de la Mujer, poniendo en el centro a las mujeres que participan en los diferentes proyectos, programas sociales que desarrolla esta entidad, tratando de visibilizar sus capacidades y de reivindicar también su papel en la sociedad. Para Cáritas Madrid, la atención a la mujer como colectivo vulnerable es una prioridad, y así lo demuestran los distintos recursos que tiene para apoyar a mujeres en situación o en riesgo de exclusión social. Entre esos proyectos, por ejemplo, pues el Centro de Día Alonso Cano, el Hogar Santa Bárbara para Madres o la Casa para Jóvenes Nazaria Baja la Calle. De este último vamos a hablar precisamente en este Espejo.
No me siento excluida del mundo. Que existiera un proyecto así me parece genial. Y bueno, las condiciones de esta casa me facilitan a tener más tiempo para cuidarme, más tiempo para estudiar, y de esta forma pues me he podido quitar un peso enorme que era el agobio porque no me daba tiempo a hacer mis cosas diarias. Y además, bueno, estoy haciendo una carrera que requiere mucha disciplina, mucha dedicación y mucho tiempo y mucha responsabilidad.
Bueno, pues escuchabas a Swan, una de las 8 jóvenes, todas en torno a los 20 años, que conviven en un piso tutelado, cada una con distintas situaciones personales, culturales. El proyecto se ponía en marcha en plena pandemia, junto con las misioneras cruzadas de la iglesia fundadas por Nazaria Ignacia, una madrileña declarada por el Papa Francisco en 2018 santa. Vamos a hablar de todo ello con la responsable de nuevos proyectos de Cáritas Madrid, del que forma parte este Nazaria Baja la Calle, con Concha García. Hola, Concha, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Mario. ¿Qué tal?
Pues encantado de saludarte hoy. Un año y 9 meses ya de la puesta en marcha de este proyecto del que hablábamos al principio, Nazaria Sala a la Calle, en el que se atiende, por si alguien no lo recuerda, a estas jóvenes, ¿no?, como Swan, en situación de riesgo social, de sinhogarismo, ¿no? ¿Qué balance hacéis de este camino junto a ellas?
Yo personalmente el balance es magnífico, en el sentido de que si un proyecto tiene vida, tiene ilusión y tiene sueños, este. Son jóvenes que llegan a nosotros en circunstancias un poco de todo, ¿no? Y es personas muy jóvenes. A mí me gusta hablar de personas en construcción. Uh-huh. Y nosotros estamos ahí como ayudando para que esa construcción sea fuerte, sea capaz y cambie el mundo. Que yo estoy convencida que todas ellas a su manera van a ayudar a que este mundo sea mejor.
Uh-huh. A estas chicas, Concha, les ha tocado vivir juntas, decíamos, este tiempo de pandemia. Entiendo que todo esto pues también les habrá hecho crear lazos muy fuertes, ¿no? Precisamente una de las claves es la de tratar de formar una pequeña familia, ¿no?, entre ellas, aportando pues eso, su particularidad, ¿no? Porque decíamos que vienen de procedencias también muy diversas.
Sí, vienen de todos sitios y la esencia del proyecto es que se sientan en su casa, ¿no? El problema fundamental, independientemente de las circunstancias que tienen, es que les falta eso, les falta una familia, les falta red, les falta sentirse un poco lo que contaba Swan, en un espacio seguro donde poder desarrollarse. Y eso es lo que es este proyecto. Gracias a dos misioneras cruzadas de la iglesia que están ahí conviviendo con ellas. Ajá. Y entre ellas, que están sumando también sus esfuerzos y sus ilusiones y también su compartir el día a día, pues están pudiendo ser capaces de salir de este proceso. Llevamos en este periodo tan cortito ya 12 niñas. Y yo los llamo niños porque son muy jovencitas. Es que para cualquiera que piense, bueno, pues en su hija de 18 años o en su sobrina o en su nieta, ¿no? Son niñas muy jovencitas que lo están poniendo todo en el sartén, que se están esforzando mucho y que entre ellas yo creo que las unas con las otras, entre todas, están esforzándose y tirando para adelante.
Lo contaba Swan, uno de los objetivos también es pues el darles herramientas, ¿no?, para salir de esa situación de exclusión social, en ese entorno seguro, educativo y laboral, digo, que ya contaba precisamente ese esfuerzo que hace, ¿no? Pues desde una que está en una escuela de música, otra enfermería, también otra que hace FP de finanzas, en fin, que han dejado atrás, por tanto, Concha, esas situaciones de abandono, de violencia, ¿no?, y soledad que padecían, ¿no?
Sí, ellas están viviendo en una casa lo más parecida a la suya, con lo cual esto supone pues que se tienen que hacer su habitación, que la cocina la compartimos, yo me toca a mí, yo te paso, te toca a ti, y que entre todas nos ponemos. Están viviendo de verdad con lo más parecido a una familia, eso sí, numerosa, mucha linda, pero al final eso es de lo que se trata, de que ellas se rearmen como personas después de haber pasado situaciones muy duras, y francamente son muy duras. Yo llevo tiempo trabajando en el campo de lo social y a mí me llama la atención cómo personas tan jóvenes han podido vivir situaciones tan duras y tan fuertes, y ellas siguen riendo, siguen queriendo y sobre todo están muy ilusionadas con ese futuro, que lo están haciendo a base de trabajo y de esfuerzo y de compaginar la tarea de la casa con los estudios. Ellas hacen voluntariado porque entienden que también tienen que dar una respuesta a la sociedad, que la sociedad también nos está ayudando, y yo creo que todo eso está haciendo, bueno, pues otro tipo de, nos está dando otro tipo de futuro que a lo mejor, pues si no hubieran tenido este espacio, pues no sabemos qué hubieran pasado. Ellos hubieran salido adelante, pero no sé a costa de qué.
Claro. Hablando de ese voluntariado, muy brevemente te pregunto también, me imagino que participan, claro, en otros proyectos de Cáritas Diocesana de Madrid, y no sé si precisamente también de atención a la mujer, ya que ellas conocen precisamente este campo perfectamente.
Pues mira, están trabajando en mujer, en mayores, están apoyando administrativamente, uh-huh. Pero una de las niñas que ya no están, ya ella funciona autónomamente con un buen trabajo y demás, ella sigue trabajando y sigue colaborando todos los domingos por la mañana en el Centro Concepción Jerónima, porque ella entiende que también está un poco comprometida con otras mujeres, comprometidas con lo que ella en un momento determinado ha necesitado y tiene que darlo, y es muy bonito que ella, por su motu propio, el día de descanso que tiene un trabajo duro, pues ahí esté por la mañana de todos y cada uno de los domingos organizándose para estar con otras mujeres que son ahora ellas las que lo necesitan.
Pues qué bueno, mujeres rescatadas de esas situaciones prácticamente de calle, de vulnerabilidad, para que, bueno, pues estudien, se forjen ese futuro laboral. Hoy lo hemos constatado a través de uno de esos proyectos concretos, la Casa Nazaria Baja a la Calle. Concha García, responsable de nuevos proyectos de Cáritas de Madrid. Gracias de verdad por vuestro trabajo y por atender la llamada de COPE. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros.
Pues así hemos llegado a la 1:50. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este segundo viernes de marzo.
Madrid es una ciudad de todos y para todos. Un lugar de acogida en el que caben todos y todos pueden vivir su dignidad de hijos de Dios. San Isidro es un santo de la puerta de al lado, como nos dice el Papa Francisco. Vivió como discípulo de Cristo y anunció el Evangelio como esposo, padre, vecino y trabajador en el Madrid del siglo XII.
Pues es el Cardenal Osoro, en su carta del último domingo de enero, la que titulaba Un regalo, un año santo de San Isidro. Mañana se conmemora el 400 aniversario de la canonización de nuestro patrón, del patrón de Madrid, San Isidro Labrador, que fue elevado a los altares junto a los jesuitas San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, también Santa Teresa de Ávila y San Felipe Neri. Bueno, pues coincidiendo con esta efeméride, el Papa Francisco va a presidir a las 5 de la tarde una misa en la iglesia de la Compañía de Jesús en Roma, el Jesú, la misa que se suma a las distintas celebraciones previstas en Madrid de cara al año santo de San Isidro, que ha concedido la Santa Sede con motivo de este aniversario. Vamos a charlar de todo ello con el delegado episcopal de las causas de los santos de nuestra archidiócesis, con Alberto Fernández, al que además ya encontramos en Roma. Hola, Alberto, gracias por acompañarnos,
Buenas tardes a ti y a todos los oyentes de la COPE.
En una sociedad necesitada de modelos de vida, ¿no? Familiar, pues San Isidro, bueno, y su esposa, claro, Santa María la Cabeza, la verdad que son ese ejemplo concreto de familia. Así que podemos decir también, Alberto, que 9 siglos después, la vida, el mensaje de nuestro patrón siguen siendo, ¿no?, de gran actualidad.
Eso es. Hay veces que pensamos que la santidad es hacer cosas extraordinarias, y a veces es verdad que los santos hacen cosas extraordinarias, pero la vida de San Isidro es un ejemplo de vida sencilla, de un trabajador haciendo bien su trabajo, de un esposo siendo buen esposo, de un buen padre, de su amor por los pobres. Nadie que llegaba a su casa se quedaba sin ser atendido. Con lo cual, San Isidro es, como bien dices, para nosotros un ejemplo de que se puede ser santo en lo pequeño, en lo sencillo y en lo escondido.
Este 2022, en el que vamos a celebrar el cuarto centenario de este gran acontecimiento para la Iglesia, bueno, además el 850 aniversario de la devoción popular que se le tributó a San Isidro, pues vamos a tener oportunidad de conocer más de cerca lugares como el Arca de San Isidro, la Capilla de la Cuadra, el Pozo, ¿no?, donde tuvo lugar el milagro de su hijo. En fin, que otro gran objetivo, Alberto, me da la sensación que tenemos, es que, bueno, pues podamos descubrir y visitar también todos esos lugares, ¿no?, en los que existen huellas de su vida y de su presencia.
Eso es. El año jubilar que nos ha regalado el Papa a la diócesis, que comenzará, si Dios quiere, el próximo 15 de mayo, pretende sobre todo acercar a todos los madrileños, a todos los españoles, incluso a todos los fieles de la Iglesia, a esta figura a través de los lugares concretos donde él vivió, donde él trabajó, y también, sobre todo, el centro del año jubilar será la Colegiata de San Isidro, donde se custodia y se venera el cuerpo incorrupto de San Isidro Labrador, que será, como digo, pues el centro del año jubilar y el lugar donde se podrán ganar las indulgencias que el Papa ha concedido para este año jubilar.
Hablando de Madrid se custodia, se venera, ¿no? La insignia y reliquia de su sagrado cuerpo incorrupto, ¿no? Que se ha conservado además de forma ininterrumpida desde su muerte, y digo que uno de los actos centrales va a ser la exposición pública de su cuerpo, ¿no? Que no se hacía, creo, desde hace 37 años. Esto es verdad, ¿no?
Eso es. La última semana, los últimos días de mayo, del 21 al 29, se expondrá públicamente el cuerpo incorrupto, que es una exposición, un acto que se hace en los momentos más importantes de la vida de la diócesis. Uh-huh. Y como bien dices, la última fue en el año 1985, con motivo del centenario de la diócesis de Madrid-Alcalá. Uh-huh. Y este año, treinta y tantos años después, pues se volverá a abrir el arca que contienen los restos del cuerpo de San Isidro Labrador. Bueno, no los restos, no, el cuerpo, porque se conserva, es muy impresionante, se conserva el cuerpo. Sin descomponerse, el cuerpo incorrupto. Y todos los madrileños y cualquier fiel podrá venir para venerar y esta reliquia, que es